La semana pasada paramos en el versículo 35 de capítulo 13 de San Juan. Otra vez, los capítulos son divisiones puestas por el hombre, no por la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando hicieron muchas divisiones, quizás las pudieran haber hecho en mejor lugar. Muchas veces, si leemos la Biblia de capítulo por capítulo y paramos en un día, empezamos el próximo, perdemos el hilo de lo que está pasando. Y entonces empezamos un capítulo como si es un acontecimiento con todo nuevo. Y parando aquí en el versículo 35, empezando con el 36, vamos a ver el diálogo entre el Señor y Pedro. Cual si hubiéramos leído hasta el fin del capítulo 13, hubiéramos empezado en el versículo 1 del 14 y hubiera partido la conversación en mitad y perdemos el sentido. Entonces, empezamos en el versículo 36 y en ese capítulo, empezando con ese versículo, es un capítulo muy importante. Porque se acuerdan que esta es la noche, la última noche que el Señor Jesucristo está con sus discípulos antes de que fue traicionado. Y es tomado preso y camina a la cruz. Ahora esa noche está enseñándole a sus discípulos y aconsejándole a ellos para prepararlos para su ministerio en la ausencia del Señor. Va a hablar acerca del Espíritu Santo, el Consolador. Se llama el Paracleto en el griego. Uno que no hace el trabajo por nosotros, pero uno que viene a ayudarnos a nuestro lado, para ayudarnos para hacer lo necesario. El Consolador es el Espíritu del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como vamos a ver, significa la verdad. El Señor mismo dice que es el Espíritu de verdad. Entonces, ese capítulo es muy importante, tanto como el 15 y el 16, en cual comparte del Espíritu Santo. Empezando en el versículo 36, dice, y aquí anuncia la negación de Pedro, y se le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, hay muchas enseñanzas que siempre están castigando a Pedro porque negó al Señor tres veces. La confesión de Pedro aquí es sincera y de su corazón. Pero Pedro, tratando de funcionar bajo la fuerza de su propia fuerza o de su carne, era imposible. El Espíritu Santo todavía no había sido dado a la iglesia. Y aquí simplemente es una profecía también que se tenía que cumplir. Pero el Señor sabía el corazón de Pedro. Pedro es el primero de los discípulos. Cuando vemos todos los discípulos y sus nombres, el nombre de Pedro siempre aparece primeramente. Pedro era un tipo de hombre que siempre estaba preguntando preguntas. Siempre quería aprender. Siempre estaba allí para servir al Señor. Quizás hizo muchos errores, pero tan siquiera era un hombre de acción. Y hay muchos cristianos que nunca hacen nada, nada más se sientan. Y yo prefiero ser un cristiano quien actúa y hace errores en vez de estar sentado y nunca hacer nada para el Señor. Y Pedro, de veras aquí, estaba sincero, hubiera puesto su vida en cualquier peligro para el Señor, hasta perderla. Pero el Señor le dice aquí, me vas a negar tres veces, Pedro. Ahora, acordamos que cuando tomaron preso al Señor y lo llevaron ahí a la casa de Caifás. Entonces, esa noche, Pedro le siguió. Y cuando negó que conocía al Señor la tercera vez, el gallo cantó. Y entonces los ojos del Señor se fijaron en los ojos de Pedro. Y Pedro salió todo afligido, todo destruido. Pero el Señor le dijo antes que Satanás quería obtenerlo. Pero le dijo, Pedro, he orado por ti. Y Satanás no puede hacerlo. Y cuando te recubras, entonces ayuda a tu prójimo. Entonces era necesario lo que iba a pasar para que Pedro entendiera que por sus propias fuerzas no podía ser fiel al Señor. El deseo está allí, pero la carne es débil. Entonces, en la misma conversación empieza el versículo 1 del capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Primeramente se está refiriendo a Pedro. Si hubiéramos empezado aquí en el capítulo 14, versículo 1, esta noche no hubiéramos hecho la conexión que está hablando a Pedro primeramente. Dice, Pedro, acabo de decir que me vas a traicionar, vas a negarme tres veces. Pero no dejes que tu corazón se turbe. Si crees en Dios, también cree en mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo soy Dios. Si crees en Dios el Padre por fe, nunca lo has visto. Ahora, la relación que van a tener ustedes conmigo va a ser igual que la que han tenido con el Padre, sin verlo, porque me tengo que ir. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Aquí el Señor dice en el versículo 2 que hay muchas moradas en la casa del Padre. Muchas habitaciones donde cada uno de nosotros ha prometido que vamos a estar. Y el versículo 2 nos dice que Cristo está diciendo verdad y no puede mentir. En el libro de Números, el capítulo 23, el versículo 19 nos dice que Dios no puede mentir ni arrepentirse. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es que lo que está diciendo podemos creer, sin duda. No está mintiendo. El versículo 3 nos dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora este tercer versículo es muy importante. Porque hay muchos cristianos suficientes cuales creen que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar aquí durante la tribulación. No creen en el rapto de la iglesia. Ahora, el rapto de la iglesia es una promesa que nos dio el Señor, que va a venir y va a arrebatar su iglesia, su novia, antes de los 7 años de tribulación que van a acontecer aquí en la tierra para todo hombre. Y como no creen en el rapto de la iglesia, ponen a la iglesia en los capítulos número 6 hasta el 18 del libro de Apocalipsis. Y dicen que la mujer, cual se refiere allí, es la iglesia. Pero eso es imposible, porque la mujer que se refiere en el libro de Apocalipsis está embarazada. La iglesia es una virgen. Si haces un estudio del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, la referencia a los elegidos son los judíos durante la tribulación. Los elegidos ahorita también se refiere a los creyentes y los santos de la iglesia. Pero aquí nos dice en el versículo 3 que si va a preparar un lugar para nosotros, va a venir otra vez para tomarnos a sí mismo. Si uno no hace la diferencia entre el rapto de la iglesia, cuando Cristo regresa por su iglesia, y la diferencia cuando regresa a esta tierra la segunda vez por juicio, entonces va a cometer un error bien grave. El versículo 3 dice que la promesa es que va a regresar por la iglesia para tomarla a sí mismo. Eso no puede ser la segunda venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 15 del libro de Apocalipsis, nos enseña allí que el Señor regresa a la tierra por la segunda vez, pero para juicio. La diferencia es muy evidente. La Escritura nos dice que el Señor nos ha entregado a juicio, pero hemos pasado de juicio a salvación con el Señor. En Romanos 5:9, Primera Tesalonicenses 5:9. Nos ha prometido en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Creo que es el 10. Que no nos ha dejado una promesa que nos va a quitar de aquí para la hora que va a venir a probar todo el mundo. En el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, la iglesia está glorificando al Señor, alabándolo. Si toman cuenta lo que están cantando en el capítulo 5 de Apocalipsis, no hay nadie más quien puede cantar esa canción o ese cántico si no es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la única. Redimidos de toda la tierra, griegos, gentiles, judíos, de todas naciones, de todas culturas, de todas razas. Esa es la iglesia. Empezando el capítulo 6 de Apocalipsis, empieza la tribulación, la 70 semana de Daniel, cual se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 27. 7 años, cuales van a venir a esta tierra, cuando un hombre llamado el anticristo va a reinar en esta tierra. Va a tener toda solución para los problemas que nos enfrentan ahorita, económicamente, sociológicamente, todo, políticamente. Entonces, si no hacemos la diferencia aquí entre el versículo 3, ¿cuál es el rapto? La primera referencia al rapto está aquí, en el Evangelio de San Juan, el versículo 3. El Señor nos ha prometido que va a regresar por nosotros. Pablo habló del rapto en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, a donde les dice a los santos, a los creyentes allí, a los cristianos, que no deben de afligirse de los familiares que se han muerto, que si creen que Cristo murió, resucitó y se sienta a la diestra del Padre, entonces los que han muerto en Cristo, ellos mismos regresarán con el Señor para recogernos a nosotros. Cuando el creyente muere, inmediatamente está antes de Dios, nos dice 2 Corintios, el capítulo 5. Los que quedan vivos hasta cuando el Señor regresa a recoger a su novia, la iglesia, entonces nos dice allí, en Tesalonicenses, capítulo 4, que vamos a ser arrebatados inmediatamente y vamos a estar antes del Señor y todos los que han precedido antes de nosotros. Entonces, esta es la promesa que la iglesia tiene, que Dios nos va a salvar de la prueba y el juicio que va a venir hacia este mundo, porque todos nuestros pecados han sido perdonados por la gracia del Señor, por fe en la obra del Señor Jesucristo. No porque he hecho cosas buenas, no porque merezco, pero porque he creído en el nombre y en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre siempre está discutiendo y diciendo que hay muchas opiniones cómo ir a Dios y llegar a Dios. Que hay muchas religiones que llevan al hombre hacia Dios. Que hay muchos caminos que llegan al cielo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice que Él es el único camino. Porque Él es el único que es verdad. Y Él es el único quien puede dar vida eterna. Pedro nos dice en el libro de Apocalipsis, en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo afuera del nombre del Señor Jesucristo. Hay un hombre entre Dios y el hombre, un mediador, un intercedor, el hombre Cristo Jesús. No hay ninguna otra base o fundamento por cual podemos edificar la iglesia o nuestra salvación, si no es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que preguntarnos uno a otro. Si yo soy un hombre religioso, ¿todo lo que creo yo se puede encontrar en la Biblia? Y si no se puede encontrar en la Biblia, entonces lo que yo creo no vale nada. Porque la Biblia es la única palabra del Señor, inspirada en el Espíritu Santo, sin error. Todos los otros libros que un hombre escriba son del hombre. Están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la única palabra que podemos creer en total. Entonces, la opinión del hombre que todas religiones llegan a Dios es una mentira. Religión lo que hace es al hombre hipócrita. La Biblia da relación con el Hijo Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando, antes que conocí al Señor como Salvador, yo creía en Dios. Toda mi familia fue católica. Fui a la escuela católica por 3 años y creía todo. Pero nunca oí que tenía que ser salvo. Nunca oí que tenía que arrepentirme. Nunca oí cualquier padre, cual se llama, que no es, ninguna monja que me dijera, lea la Biblia. Nadie me enseñó de la Biblia nada, solo las enseñanzas del hombre. Decepción, error, religión. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie más. El Señor les dice, si me conocéis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué estaba diciendo el Señor? El Señor Jesucristo lo que se refiere aquí es que Él y el Padre son uno. El Señor vino a revelar al Padre. El primer capítulo de San Juan, el versículo 18, nos dice que el Señor es el único que ha revelado al Señor, a su Padre. Entonces, en cuanto el Señor estaba caminando en la tierra, era el ejemplo del Padre. Con confianza y sin duda, los discípulos, viendo al Señor, podían llegar al cielo y viendo al Padre, sería igual que viendo al Hijo. Idéntico. En esos versículos del 14 capítulo, lo que el Señor está haciendo aquí se está asociando con deidad. Cristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, Él mismo. Si no es Dios, entonces no puede perdonar nuestros pecados. Y si no puede perdonar nuestros pecados, entonces estamos perdidos. Jesucristo está diciendo aquí, yo soy Dios. La Trinidad de Dios es un misterio. Nunca se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. Pero se encuentra la enseñanza de la Trinidad por toda la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. ¿Cómo puede ser eso? No sé, pero lo creo. Entonces aquí el Señor le dice a Felipe que ha visto al Padre, porque ha visto al Hijo. En el versículo 10 dicen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces llama un testimonio, un testigo. Las obras cuales ha hecho. Las obras cuales daban gloria al Padre. El Señor Jesucristo nunca tomó gloria de ninguna obra. Cuando sanaba a un individuo, lo enviaba al sacerdote, según la ley de Moisés, para que glorificara al Padre. Entonces las obras mismas designaban que Él estaba obrando según lo que el Padre le había dicho en su misión. El versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Felipe, pidiendo al Señor que le mostrara al Padre, él mismo, en el primer capítulo de San Juan, por el versículo 45, fue y llamó a su hermano Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y ahora mismo dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El hombre, en su mejor tiempo, es simplemente hombre y carne débil. Si no es por medio del Espíritu Santo, no seremos fieles al Señor. Por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces, por eso da el propósito de la iglesia en la epístola de los Efesios, el capítulo 4. El propósito de la iglesia es para instruir y educar al creyente, para que pueda hacer las obras que el Señor quiera de él, tanto como ser parte de la iglesia. Entonces, aquí en este versículo 12, dice que ellos mismos iban a hacer mayores obras que el Señor había hecho. Muchos tratan de decir que aquí se refiere a milagros. Pero nunca he oído de ningún hombre quien haya resucitado a un muerto. El Señor Jesucristo resucitó a 3 personas. Entonces no se puede referir a la cualidad de milagros. Entonces, se ha de referir aquí que el ministerio del Señor Jesucristo por los 3 años y medio fue a 12 hombres, específicamente sus discípulos, a otros igualmente, porque vemos que una vez envió 70 discípulos. En 1 Corintios, el capítulo 15, nos dice Pablo que habían más de 500 personas que vieron al Señor después de la resurrección. Entonces, aquí la referencia a mayores obras tiene que referirse al ministerio de la palabra. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, nada más podía estar en un lugar a un tiempo. Por eso era necesario que el Señor se fuera al Padre para que pudiera enviar al Espíritu Santo. Para que las obras del Señor serían mayores en cantidad y calidad. Milagros son para ahora. El Señor todavía hace milagros. Sana a la gente. Los dones del Espíritu Santo son para hoy. Pero aquí la referencia mayores tiene que primeramente referirse a la amplitud del ministerio de la palabra que iba a llevarse a todo parte de la tierra. Fue la gran comisión que le dio a los discípulos, que predicaran la palabra por toda la tierra. Entonces podemos ver que porque el Señor se fue, el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés y ahora en cada uno de nosotros, como vamos a ver en la segunda parte de este capítulo, el Espíritu Santo mora dentro de mí, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es todo presente. Entonces es por medio del Espíritu Santo por cual el Señor Jesucristo está continuando su ministerio en la tierra. El libro de Hechos no son los hechos de los apóstoles, es los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque todos los hechos son el Señor. El hombre nada más es un vehículo, es todo lo que es. Entonces la referencia aquí tiene que ser al ministerio del Señor Jesucristo, llegando a más de nada más 12 personas o 70. En el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Perdón, déjenme el versículo 13, fallamos allí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la Escritura nos da el privilegio de venir antes del Señor y pedir, y con la promesa del Señor que nos da lo que pedimos. Muchas personas dicen, he pedido muchas cosas a Dios y no he recibido nada. Primeramente tenemos que entender qué propósito sirve la oración. La oración no es para que mi voluntad sea hecha, pero para que la voluntad del Señor sea hecha en esta tierra. Mucha gente cree que Dios es como un mágico que le da cualquier deseo que quiera uno, que puede nada más tallar su lamparita y sale uno de esos gigantes para darme todo lo que yo desee. El privilegio de oración es para ir hacia Dios y a ver lo que el Señor quiere que haga yo, cuál es su voluntad en mi vida. Tanto dice aquí que tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. No simplemente que yo haga una oración y entonces lo firme en el nombre de Cristo. Pero que yo venga hacia el Padre y pidiéndole en el nombre de Cristo, queriendo decir que lo que yo estoy pidiendo, Cristo Él mismo pidiera al Padre, sabiendo que sería la voluntad del Padre y no nada más un deseo propio. Entonces, eso es lo que se incluye cuando se dice en el nombre de Cristo, no nada más firmarlo en el nombre de Cristo. Porque la Biblia nos dice que nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo. En Filipenses, el capítulo 2, nos dice, debemos de apropiar la mente. No simplemente tenerla, pero apropiarla, usarla en capacidad. Las Escrituras dicen que debemos de negarnos, levantar nuestra cruz y seguir a Cristo. Si algún hombre o mujer se niega, levanta su cruz y sigue a Cristo, entonces esa persona puede pedir lo que quiera y el Padre le oirá y le dará su oración. Pero si esa persona de veras se niega y levanta su cruz y sigue a Cristo, entonces la oración de esa persona va a ser según la voluntad del Padre y según la palabra del Señor Jesucristo. Porque no vive por sí mismo, pero vive por Dios. Entonces hay más, mucho más, de lo que creemos que se refiere aquí en el versículo 13 y 14. No que nada más podamos pedir lo que queramos, pero lo que complace al Señor y al Padre. Y no le pedimos al Señor Jesucristo, pero le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 16, el versículo 23, nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada, Cristo hablando. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿A quién le pedimos? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vosotros, para vuestro gozo, sea cumplido. Al Padre en el nombre de Cristo. En el versículo 26, la primera parte dice, en aquel día, ¿cuál día? Cuando estoy en la diestra del Padre y he enviado el Espíritu Santo, pediréis en mi nombre. Allí está. Al Padre en el nombre de Cristo. Ahora, hay muchos cristianos que no saben eso y le piden a Cristo en vez de al Padre. Al Padre en el nombre de Cristo. Es un privilegio poder venir hacia Dios y pedir. Y es la gloria de Dios que cuando pido, recibo. Pero según la voluntad del Señor. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 5, versículo 14 a 15, dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando de Dios, o el Señor Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque son según y conforme a su voluntad. ¿Cómo sé la voluntad del Padre y del Hijo? Por medio de la palabra. Por medio de meditar en la palabra y educarme. Y alzar mi corazón tanto como mi mente para que el Señor me ministre a mí por medio del Espíritu Santo. La promesa del Señor, que pedimos y nos oye. Ahora, empezando el versículo 15, empieza a hablar la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, en el griego paracleto o abogado se puede decir, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Obsérvense que es un pronombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. El representante del Señor Jesucristo. Mucha gente se piensa que el Espíritu Santo es un fantasma. Es una persona. La tercera persona de la Trinidad de Dios. Dice que éste estará con nosotros para siempre. Cuando una persona reciba al Señor Jesucristo y se arrepiente de la vida que está viviendo, la palabra dice que el Espíritu Santo es dado a él y mora dentro de su corazón. Es el sello, la promesa del Padre, el enganche que el Padre va a regresar por él, por el Hijo. Entonces dice que aquí ese Consolador va a estar con nosotros para siempre. Y ahora en el versículo 17 se refiere el Espíritu de verdad. Cristo acaba de decir que Él es la verdad. Ahora dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nunca va a decir nada que va a contradecir la palabra del Señor. Simplemente la confirma. Es todo lo que hace. Hay mucha gente que siempre está diciendo, bueno, Dios me enseñó esto, Dios me enseñó el otro, pero nunca pueden enseñar o confirmarlo por la palabra. Entonces, lo que yo creo que el Señor me está diciendo a mí o enseñando, si no puedo confirmarlo por la palabra, entonces no es el Espíritu del Señor Jesucristo, es otro Espíritu, pero no de Dios. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dos preposiciones que queremos ver aquí. Primera preposición dice en el versículo 16 que éste estará con vosotros. La palabra con se refiere que el Espíritu Santo siempre está aquí en el mundo. Pero el mundo no le reconoce porque el mundo le gusta vivir en tinieblas. Y el Espíritu Santo trae luz para que esas tinieblas se desplandezcan. Entonces, la primera preposición con, el Espíritu Santo siempre está con el hombre, tocando en la puerta de su corazón. Pero cuando ese hombre abre la puerta de su corazón, el Espíritu Santo viene dentro de él, ¿cuál es la preposición? En el versículo 17, en vosotros. Cuando uno recibe al Señor, el Espíritu Santo entra en él. Hay otra tercer preposición, cual no encontramos aquí en estos capítulos, hasta el segundo capítulo de los Hechos, en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, el Espíritu Santo cayó sobre la palabra es. Y cuando se lee la palabra sobre en referencia al Espíritu Santo, es la palabra epi en el griego. Y siempre se asocia, cuando se ve la palabra epi o sobre, se ve el bautismo o la plenitud o la completidad del Espíritu Santo en el creyente. La vemos en el día de Pentecostés, vemos esa experiencia durante todos los hechos. Cuando Felipe fue a Samaria y predicó la palabra, llamó por dos discípulos que llegaran, los bautizó en agua, pero el Espíritu Santo no había caído sobre ellos. Impunieron manos sobre ellos y fueron bautizados del Espíritu Santo, la preposición epi, y recibieron sus lenguas. Otros profetizaron. Entonces vemos que hay una tercera preposición, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es hablando en lenguas. Esa no es la evidencia del bautismo. Ahora, hay enseñanzas muy extremas de iglesias pentecosteses y dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es si uno puede hablar en lenguas. Eso no es la evidencia. En el tercer capítulo de 1 Corintios, Pablo nos dice que el amor agapeo es lo más importante. Como yo veo las Escrituras por medio de los Hechos, y Corintios, y Juan, la evidencia verdadera del bautismo del Espíritu Santo es el amor agapeo. Hay mucha gente que puede hablar en lenguas, no tiene nada de amor. Hay otras que puedan profetizar, no tiene nada de amor agapeo. Eso no quiere decir que los dones no son para hoy, sí son para hoy. Pero si repasamos todos los hechos que tenemos aquí, vemos que algunas veces cuando son bautizados en el Espíritu Santo, vemos que hablan en lenguas. En otra ocasión vemos que profetizan. Entonces no podemos decir que un don o otro es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero sabemos con seguridad y certeza que cuando el bautismo del Espíritu Santo ocurre, al mismo tiempo el Señor da dones del Espíritu Santo a individuos. Entonces tenemos esas dos preposiciones aquí. La tercera se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Tres preposiciones. Cuando uno es salvo, recibe el Espíritu Santo. Pero hay más. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos dicen los Hechos, para poder y para atestiguar. Ser testigo del Señor Jesucristo. Dos propósitos por cual el Señor dio por el bautismo del Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos, dijo, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. La promesa del Padre, le dice. ¿Por qué? Porque necesitaban poder y para ser testigos. ¿Cuál era necesario? El Espíritu Santo, el bautismo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que nos bautice en el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir y creer. Y el Señor dice que nos bautiza. En San Lucas, el capítulo 11, nos dice eso. Si nosotros, siendo malos, damos buenos regalos a nuestros niños, ¿cuánto más nos dará Dios a nosotros el Espíritu Santo si le pedimos? Es todo. Pedir. No quiere decir que es para los elegidos, los sobreespirituales. Para todo creyente. Y es para ahora. Ahora, en el versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré en él. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él y el Padre van a venir y a morar con nosotros. La palabra aquí, morada, es la misma palabra en el griego que en el versículo 2, habitación. ¿Cómo se van a manifestar? El Señor y el Padre vendrán y morarán con nosotros. No simplemente el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, pero el Padre y el Hijo. Es imposible destruir o separar la Trinidad. Es un misterio. Pero obsérvese que dice que el que guarde su palabra. Hay mucha gente que dice, yo conozco al Señor, sí, yo fui renacido del Espíritu Santo y la palabra de Dios, sí, yo conozco a Cristo, pero nunca guarda la palabra de Dios. Entonces es mentiroso. Es imposible que sea renacido del Espíritu Santo. El que guarda la palabra y obedece la palabra, el Señor habita dentro de él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tantas veces el Señor les preguntaba a los discípulos, ¿entienden lo que les digo? Le dicen, no entendían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía. Pero iba a venir el día que iba a ser enviado, en el nombre de Cristo, el Consolador o el Abogado. El representante del Señor Jesucristo. ¿Y qué era el oficio del Espíritu Santo? Primeramente, iba a enseñarle todas las cosas. El segundo oficio, iba a traer a su memoria, recordar todo lo que él le había dicho a sus discípulos. Los primeros dos oficios están allí. Los otros oficios del Espíritu Santo se ven en el capítulo 15, versículo 26 y 27, donde dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, él, cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo, terceramente, nada más da testimonio de quién, del Señor Jesucristo, y la palabra, porque la palabra es el Señor Jesucristo. Nunca va a contradecir la palabra. El versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testigo y confirmación en nuestra vida. En el capítulo 16 de San Juan, también en el versículo 7 y 8, nos da otro oficio el Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ha dicho que Él lo va a enviar, y también nos ha dicho que el Padre lo va a enviar. ¿Está confundido? No. El Padre y el Hijo son igual. Dos personas, un Dios. No hay una contradicción. Dice, y cuando Él, pronombre, una persona, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Es otro oficio el Espíritu Santo. En el versículo 13 y 14 del mismo capítulo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, también os guía, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tengan cuidado cuando el hombre empieza a glorificar al Espíritu Santo más que al Señor Jesucristo. Una iglesia que da más gloria al Espíritu Santo y atención que al Señor Jesucristo no está correcta. Porque el Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, pero glorifica al quien representa el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora hay dos diferencias en la paz aquí. La primera, la paz os doy, os dejo, es la paz de justificación que Cristo ha hecho, justificación antes del Padre por nosotros, ha pagado el pecado. Vemos esto en Romanos capítulo 5, versículo 1. La paz que somos justificados, perdonados. En Efesios el capítulo 2, versículo 13 a 15, nos dice que esta paz de justificación lo que hizo es que derrumbó la pared intermedia que estaba entre nosotros y Dios. Podemos entrar al santuario eterno porque tenemos al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. No necesito a ningún hombre. Tengo paz con el Señor porque he hecho paz con Dios. Tanto como en la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 2, dice que el Señor Jesucristo fue propiciación para nosotros, el sacrificio. La segunda paz, mi paz os doy, es la paz que nos da el Señor a nosotros cuando necesitamos, cuando estamos turbados o hay tribulación o algo. Y de esta paz nos dice en Filipenses el capítulo 4, versículo 7, y déjenme leer eso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa es la paz, no simplemente ha hecho paz por nosotros, pero nos da esa paz para poder vivir en este mundo. Versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe es en referencia a Satanás. Cristo destruyó a Satanás en la cruz y destruyó el poder de la muerte. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Entonces termina aquí la cena, a fines del capítulo 14. Y empieza a caminar el Señor Jesucristo al huerto, a donde lo van a traicionar y tomar preso para caminar hacia la cruz. El Señor era obediente a lo que el Padre le mandó para hacer el sacrificio de este mundo, la propiciación, porque amó al mundo. Gloria al Señor que obedeció y estamos recibiendo el beneficio por medio del representante del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Enseñanzas muy importantes en este capítulo. Y la noche antes que fue traicionado, teniendo preocupación de sus discípulos y no de sí mismo. ¡Qué ejemplo para nosotros! Hay que orar.